SER Podcast.
When I was young, it seemed that life was so wonderful.
La ventana de los libros.
A miracle.
Con Marina San Martín.
Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be.
Marina San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Librera de referencia de la librería Cervantes y Compañía, ¿qué tal? Y Jorge Dioni, profesor de la Escuela de Escritores, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Marina, estoy pensando, claro, yo he estado en tu librería, claro, más de una vez, pero no sé si lo tenéis como un apartado que pone cómic, pone novela gráfica. ¿Por qué vamos a hablar de esto, de novela gráfica? ¿Lo tenéis como un apartado especial? ¿O?
Lo tenemos como un apartado especial, el cómic, la novela gráfica y los libros ilustrados. Además, a la entrada de la tienda.
A la entrada a la izquierda.
Exactamente, tú lo tienes controladísimo.
Sí, pero nunca me había fijado si pone una etiqueta o no la pone. ¿Pone etiqueta de cómic,
sí,
o de algo
sí
así?
Sí, sí la pone.
¿Y qué pone? ¿Cómic, novela gráfica?
Pues la verdad es que ahora me pillas, pero creo que pone novela gráfica y libros ilustrados.
Y estaba pensando, fíjate qué bonito. Y estaba pensando también, Jorge, que lo de escribir, bueno, es como un microrelato, pero incluso más difícil. ¿No? Escribir para un cómic. Esto me acuerdo en periodismo, te decía, ¿no? Escribir un breve casi es lo más difícil.
Escribir un breve es lo más difícil, sin duda.
Claro, y escribir para un cómic también debe ser.
Claro, escribir con la idea de que eso también tiene que ser representado mediante el dibujo, es decir, que el dibujo también tiene que hablar,
sí,
que,
sí.
Que esa parte también tiene que hablar, tiene su lenguaje propio, es muy difícil, sí, sí.
Paco Roca, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Paco nos escucha desde Radio Valencia. Estamos,
¿sí?,
aquí divagando un poco sobre esto.
Ya os oigo, ya.
Nos oyes, ¿no? No sé si historietista, viñetista, autor de novela gráfica, de
bueno,
cómic.
La verdad es que no tenemos un buen nombre. Bueno, un buen nombre, ¿no? Un nombre que con el que todos estemos contentos, ¿no? Porque es verdad que muchos de ellos yo creo que están hechos para otra forma de contar historia, ¿no? O sea, historietista es verdad que es bonito. Nos lleva, ¿no?, a una época de la historieta en España, pero es verdad que hay que, bueno, visto desde fuera parece como un poco peyorativo, ¿no? Como que nuestras historias fuesen un poquito más pequeñas que las normales, ¿no? O sea, que es verdad que no tenemos un nombre, ¿no?, en el que todos estemos contentos.
Esto es como lo de poner etiqueta a los músicos, mejor no hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, claro, yo creo que es verdad, ¿no?, que al final tienes que poner etiquetas para, sobre todo para vender las cosas, ¿no? Pero a la hora de crear, yo creo que ninguno de nosotros, ¿no?, nos ponemos etiquetas sobre lo que hacemos.
Pero fíjate, con esto de historieta estás diciendo nos lleva una parte de nuestra historia.
Sí.
Pues entiendo que bueno, al TVO, ¿no?, a Ibáñez, a Mortadelo,
claro,
y Filemón.
Sí.
Muy grande, pero no sé si tú notas que ha cambiado ya, de verdad ha cambiado ya la cultura del cómic en nuestro país, o de la historieta gráfica, o de la novela gráfica.
Bueno, ha cambiado en muchos sentidos, ¿no? O sea, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, de aquellos tiempos lo que jamás vamos a volver a tener es un Ibáñez. Y vi todo lo que ha supuesto, por ejemplo, Francisco Ibáñez, ¿no? En el sentido de que todas sus creaciones, sus personajes son archiconocidos, ¿no? Ahora en España sería difícil encontrar a cualquier persona que no conociese a Mortadelo y Filemón, ¿no? Yo creo que eso ya es, creo que es imposible, ya no desde el cómic, creo que desde la cultura, ¿no? Mortadelo y Filemón y muchos de estos personajes surgieron en un momento dado en España en la que, digamos que la cultura popular no tenía, ¿no? Los cómics no tenían la competencia de la televisión, de muchas otras formas de comunicación, ¿no? Y podía llegar a una multitud de gente increíble, ¿no? Eso yo creo que lo hemos perdido, pero hemos ganado en otro sentido, ¿no? Hemos ganado en el que ahora podemos contar otro tipo de historias que seguramente ni Ibáñez ni muchos dibujantes de la época pensaron, ¿no?, que el cómic podía abordar temas, llamémoslo serio, ¿no?, entre comillas, o más, con más matices y para un público adulto, ¿no?, no solamente para el infantil o el familiar.
Sobre todo, Paco, porque yo creo que en lo que llevamos de siglo XXI, y tú me corriges si no, lo que entendemos por novela gráfica ha consolidado definitivamente la lectura del cómic, ya no solo para los más jóvenes, sino también para los adultos que incluso en su infancia no fueron lectores de tiras, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? La verdad es que esto sería como, claro, tiene muchos matices y sería muy, muy largo, ¿no? Pero en general yo creo que la novela gráfica tiene un formato que ha hecho muy accesible el cómic para gente que no era aficionada al cómic de toda la vida, ¿no? O sea, tenemos como un tipo de público que siempre ha leído cómic, que pasó pues de esos cómics que hablábamos de Mortadelo y Filemón, pasó, pues no sé, a los superhéroes o al cómic francés, de ahí al cómic adulto, y fue lector durante toda la vida, ¿no? Pero la novela gráfica lo que ha permitido es llegar a un público que era muy ajeno al mundo del cómic, que quizás nunca había leído, pero que ese formato, que es más parecido al de la novela, en el sentido de que normalmente suelen ser historias autoconclusivas, normalmente suelen ser temas, llamémoslo generalistas, ¿no? O sea, no son de género, no es aventura, no es terror, no es ciencia ficción, aunque puede serlo, pero en general no lo es. Digamos que todo esto nos lleva a poder conectar de una forma más fácil con ese público amplio que no se acercaba al mundo de los cómics, porque muchas veces eran series, eran personajes icónicos, eran historias que les eran un poco ajenas.
Y otra cosa que ha cambiado es son las condiciones materiales. Yo recuerdo tu trabajo, El invierno del dibujante, donde hablas de esos cinco historietistas que se van a fundar Tío Vivo, Conti, sí. Escobar, y claro, de aquellos tiempos, pues son las condiciones materiales, la posesión de los derechos, todo eso ha cambiado muchísimo.
Sí, no, la verdad es que aquellos dibujantes que cuento en la historia del invierno dibujante, aquellos dibujantes que dejaron la editorial Bruguera para montar Tío Vivo, estaban luchando. Para ellos simplemente era ganar más dinero, ¿no? Veían que su editorial se estaba haciendo rica y que ellos, pues bueno, vivían bien, pero no estaban avanzando al mismo ritmo que avanzaban los dueños de la editorial, ¿no? Y entonces ellos lucharon por su dinero. No tenían muy claro que estaban luchando por los derechos de autor, ¿no? Que esto era un concepto en esos años 50 muy novedoso, no solamente en la España de la dictadura, sino pues en Estados Unidos o en Francia todavía, ¿no? Todavía no había un concepto que era eso, ¿no? Era luchar por poseer a tus personajes, ¿no? Los personajes, hablamos de Mortadelo y Filemón en España o de Zipi Zape, pero ocurría lo mismo con Batman, con Superman en Estados Unidos, o podía ocurrir con Asterix y Obelix o con el personaje que fuese en Francia, ¿no? Digamos que fueron unos pioneros en cuanto a la lucha por los derechos de autor.
Paco, en lo que sí pienso que hemos avanzado en esto de tener cultura de novela gráfica o cómic, o como queramos llamarlo, es que podemos empezar una sección de libros aquí en la radio, presentar a Paco Roca y no hace falta añadir más, aunque por si hay algún despistado, digamos que Paco Roca es autor de Arrugas en el 2007, Regreso al Edén en 2020, La Casa 2015, Regreso al Edén 2020, perdona, ya lo he dicho, El Abismo del Olvido, la última, 2023, ganaste el Premio Nacional del Cómic con Arrugas en 2007, ganaste también en 2020 los Eisner por La Casa. Esto de los Eisner es como los Oscar, ¿no? Del mundo del cómic. Este año volvías a ser candidato, pero no ha podido ser.
No, la verdad es que, bueno, hace mucha ilusión, ¿no? Que la Comic Con de San Diego es la Comic Con, bueno, el festival de cómic más grande del mundo, ¿no? Y tienen estos premios que son los Eisner, que se premian, pues bueno, en mi caso, pues a la mejor obra extranjera, ¿no? Y que normalmente, ¿no? Dentro de esa industria, tengan en cuenta, ¿no? Historias que son muy localistas, ¿no? Como las mías.
Claro.
Es como una rareza que me hace mucha ilusión.
Te iba a decir que eso era una sensación mía. Me entiendo que debe ser muy difícil acceder con historias tan personales, tan locales, tan autobiográficas en algunos casos, como las que tú publicas, que digamos que si hay un hilo conductor, no sé si estás de acuerdo en eso, es la memoria.
Sí, sin duda.
Acceder a reconocimientos internacionales tiene mérito.
No, la verdad es que siempre me sorprende esto, ¿no? Porque, bueno, poco a poco ya te vas acostumbrando a perder el miedo a lo local, pero es verdad que en un principio, pues por ejemplo, pues bueno, eso, el Eisner era a un cómic que se llama La Casa, que es una historia bastante autobiográfica. Había muerto mi padre y teníamos que vender una casa familiar, la segunda vivienda que teníamos en el campo, que es algo, pues bueno, muy normal en la Comunidad Valenciana, de donde yo soy, y también en España, esto de tener una casita en el campo. Pero bueno, yo pensaba que era una historia muy local y que interesaría a cuatro, ¿no? Y luego te sorprendes, ¿no? De que ha sido un cómic que ganó el Eisner, como comentabais, en su momento, y que se ha publicado desde Japón, Turquía, yo qué sé, en China.
Se llevó al cine el año pasado.
Sí, entonces te sorprende mucho, ¿no? Al final yo creo que dos tipos de, básicamente, ¿no? De historias que atrapan al lector, ¿no? Por un lado son las historias que nos atrapan por la extrañeza, ¿no? De lo que están contando, que puede ser, no sé, pues una historia en la que llegan unos marcianos y abducen a un personaje, ¿no? Normalmente, o nunca nos va a pasar eso, ¿no? Y eso nos engancha por lo extraño, ¿no? Pero yo creo que hay otro tipo de historias que nos enganchan, yo creo que más, y son las que hablan de lo que conocemos, ¿no? De emociones, de sensaciones, de vivencias que en cierta manera todos hemos tenido, ¿no? Ya sea un turco, un japonés o un chino, ¿no? Y esas nos enganchan porque hablan de emociones y de sentimientos que todos tenemos, ¿no? Y yo creo que esas, en el fondo, lo que hacen es abrir como una especie de puerta, ¿no? Porque muchas veces cuando viene alguien en las sesiones de firma, ¿no? Que le firmes uno de estos cómics, te dicen que, bueno, pues cosas que no están realmente ahí, ¿no? Te dicen, bueno, pues me leí la casa y me recordó la casa que yo tenía en el campo, me recordó cuando murió mi padre o cuando murió mi madre o lo que sea, y te cuentan, pues bueno, su vivencia, ¿no? Y realmente eso no está en el cómic, pero yo creo que son historias que abren una puerta, ¿no? En el lector para que lo complete con sus emociones.
Hablando de abrir puertas y en concreto de la casa, hay un momento en que tú te autocensuras, ¿no? Que dices, esta historia es muy personal,
sí.
Aquí tengo que parar, esto está bien, pero es mío, no lo tengo que meter en mi historia.
Bueno, ese pudor con el tiempo yo creo que lo he perdido bastante, ¿no? Yo creo que cuando, es verdad que lo tienes siempre, ¿no? Y hay momentos cuando lo estás haciendo que piensas, bueno, igual esto no debería de contarlo, pero yo creo que hay dos cosas que pueden más que el pudor, ¿no? Por un lado es porque yo creo que si lo haces de una forma muy abierta y digamos que dejándote llevar por lo que sientes en ese momento y por lo que quieres o necesitas contar, que creo que te ayuda mucho, ¿no? Es como ir al psicólogo o como quedar con un amigo para tomar una cerveza, ¿no? Que creo que eso te ayuda mucho a sacar fuera todo lo que llevas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que puede mucho también el sentido de que, bueno, de que cualquier cosa por tener una historia interesante que contar, ¿no? Que eso creo que supera cualquier otro asunto, ¿no? Cuando estuve trabajando para El País Semanal y tenías que entregar una historia cada cierto tiempo, muchas veces no se te ocurría nada que hacer y tirabas de lo que tenías a mano, de algo que te había pasado, de algo de tu familia, y al final el contar algo yo creo que puede a todo lo demás, ¿no? Yo creo que en cierta manera lo que decía García Márquez, ¿no? Que vivimos para contar, ¿no? O sea, que realmente yo creo que nuestra vida es el material con el que hacemos nuestras historias.
Paco Leisner este año no ha caído, pero lo que sí tienes en marcha desde el pasado mes de junio es una exposición, homenaje a tu trabajo en el Instituto Cervantes de Madrid. Va a estar abierta hasta final de septiembre. Hemos mandado a un compañero para que le eche un ojo y nos cuente. Vamos a intentar ver esa exposición a través de los ojos de Álvaro García. Doctor Álvaro, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes.
Estás en el Cervantes, en la exposición de Paco, cuéntanos.
Eso es, estoy aquí solito además, porque normalmente los lunes cierra.
Y ¿te la han abierto para ti solo?
Oye, qué bonito. Pero, eso Álvaro, no lo han hecho ni conmigo, que lo sepas.
Joder, me siento un afortunado, la
no
verdad.
Sé, claro que sí, no sé qué hacemos nosotros aquí y tú allí solo en la exposición.
Oye, roba algo y vamos a medias, que luego el seguro me lo cubre.
Sí, sí, bueno, alguno de estos retratos que veo por aquí yo creo me lo voy a llevar. Que están
cuéntanos un poco, háblanos de la exposición, Álvaro.
Pues mira, precisamente la exposición, digamos que tiene unas 70 piezas artísticas de todo pelaje, ¿no? De viñetas, bocetos y guiones de todo el trabajo de Paco, ¿no? Decía antes Paco que no le gustaban nada las etiquetas, pero aquí tiene muchísimas puestas encima de las exposiciones. Y digamos que la exposición está dividida en tres partes, en tres murales, que por un lado son la memoria y la identidad, por otro lado la memoria histórica, y por último tenemos la memoria familiar, esto que hablaba justo antes Paco, ¿no? Sobre que al final su historia es con lo que creamos arte. Y el suelo tiene un tono vermellón increíble, y además hay una mesa que preside que tiene en el centro, además de estos retratos que voy a robar uno ahora.
Tú elige el que quieras.
Estoy viendo aquí el de alguno de arrugas, yo creo que voy a coger eso.
Los de arrugas están bien, ¿no? Paco, recomiéndale algún objeto que tenga un significado especial de esa exposición o que tú le tengas un cariño especial. Ya veremos si lo puede robar o no.
Sí, bueno, hay varios. Hay, por ejemplo, que a mí me hizo mucha ilusión, para mí uno de mis referentes a la hora de contar las historias han sido los estudios Ghibli, que no sé si los conocéis, es un estudio de animación japonés con dos directores enormes, que son Miyazaki y Takahata, con películas como, bueno, Mi vecino Totoro, o yo qué sé, La tumba de las luciérnagas, que para mí han sido importantísimos, ¿no? Y cuando para mí eran un referente, y justamente cuando se hizo la película Arrugas, en Japón la distribuidora fueron los estudios Ghibli, ¿no? Con lo cual se cerró un poco el círculo de ese referente que acaba distribuyendo la película sobre tu cómic. Y me invitaron a ir y bueno, me regalaron unas maquetas de la película Porco Rosso, y entonces hay un hidroavión ahí que bueno, me lo regalaron los estudios Ghibli y para mí me hizo mucha ilusión. O sea que ese me parece que podría ser un buen objeto a robar.
Anotado, Álvaro, lo tienes.
Estoy justo aquí enfrente y es que tiene una un Blu-ray de Arrugas. Sí. O sea,
en japonés,
es increíble.
Sí,
sí. Sí.
Oye, Paco, esto de, claro, meter tus viñetas en la sede, digamos, el Centro Neurálgico del Lenguaje de la Lengua Española, el Instituto Cervantes, ¿esto es un pequeño paso para Paco Roca, un gran paso para el mundo del cómic?
Bueno, es que yo creo que también el dibujo es parte de nuestra, bueno, de la escritura española, ¿no? O sea, que al final nos centramos, ¿no?, en esas palabras, pero el dibujo no dejan de ser también palabras, sobre todo como lo utilizamos en el mundo del cómic, que es un dibujo narrativo, ¿no? Es casi que, bueno, es una nuestro dibujo no está hecho, digamos, que para como estética únicamente, sino que es forma de narrar, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que es una buena manera, o es un buen lugar, ¿no? Que los dibujos estén en un lugar que es un, bueno, un instituto de la lengua española, ¿no? O sea, el dibujo también forma parte de esa lengua española.
Sí, vamos, una cosa que quería comentar es que están muy bien narrados, es decir, El primer trimestre del año di un taller de novela de no ficción y había bastante interés entre los presentes en contar historias autobiográficas. Y uno de los textos que llevé, que para servir de modelo, fue precisamente Regreso al Edén.
Ah, vaya.
Es decir, a través de la fotografía, todo se narra a través de una fotografía que busca una persona mayor y cómo en esa fotografía tan simbólica nos van contando las historias de cada uno de los personajes que aparecen, cómo todo a través, después te haces la composición general y cómo descubres que esa fotografía fue el momento de ruptura, ¿no? Ese momento tan, tan importante del grupo familiar. Y les contaba, decir, bueno, buscad un elemento simbólico que os sirva para unificar, es decir, contar esas pequeñas historias y que vayáis como en un pasillo narrando y volviendo. Y es algo que me encantan de tus historias, que está muy bien narrada. Yo había traído Regreso al Edén para que me lo firmaras.
Hombre, vaya, pero pues no. Mira, pues, jo.
Es verdad, doy fe. Cuando mira aquí,
se dice, no,
si viene de Valencia, pues, está en Valencia.
Separan, sí, nos separan 300 y algo kilómetros, pero bueno, ahí queda. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que esa historia para mí es muy, bueno, es muy especial, Regreso al Edén, porque bueno, es la historia de mi madre, ¿no? Y de esa fotografía que, como tú cuentas, sirve de motor para esta historia y que se trataba en cierta manera de eso, ¿no? De algo tan objetivo como es una fotografía, que para nadie es nada especial, pero para mi madre era, bueno, la única fotografía que tenía con su madre, y eso la convertía en el mayor tesoro del mundo para ella, ¿no? Y la historia intentaba, pues eso, ¿no? Que el lector llegase a sentir lo que para mi madre era esa fotografía, ¿no? Y en cierta manera yo creo que lo que intento contar en esta exposición del Cervantes está también relacionado, ¿no?, con esta historia, ¿no? Y es que, en el fondo, yo creo que a los autores el argumento nos da un poco igual, ¿no? Yo creo que son la excusa para hacer un viaje emocional, ¿no? Para hacer un viaje emocional por nuestra vida, por nuestros lugares fetiches, por nuestras fobias, por las cosas que nos gustan. En realidad yo creo que creamos para eso, ¿no? Para visitar esos lugares, no porque queramos en general contar algo, porque pensamos que esa historia es una historia increíble, ¿no? Tenemos como la excusa, ¿no?, de hacer un libro o hacer un cómic para hacer un recorrido que para nosotros es emocional.
Estamos hablando de una en una de casi todas tus obras, pero es verdad que si las cogemos todas en conjunto, si nos remontamos a Arrugas en 2008, que al menos en mi librería yo doy, creo que Rafa puede dar
no
fe.
Paco, esto es real, es real.
Arrugas es uno de nuestros long sellers, pero luego tienes
bien
La Casa, Los Surcos del Azar.
Yo iba buscando algo de novela gráfica para mi hijo, que está aficionándose a esto, y me dijo,
es un libro que recomendamos siempre. Pero es verdad que esta tarde, hablando con mi hermana, que también es librera ahí en Valencia, además en Somnis de Paper.
Hombre, claro, Somnis, claro.
Claro, una de las librerías librerías afectadas por la Dana, sí, que ahora ya está abierta otra vez. Ella realmente es una apasionada del cómic y me decía, tienes que preguntarle a Paco Roca lo que pasó con los con el Abismo del Olvido, que yo creo que si no por primera vez, una de las primeras veces, estas Navidades se puso el número uno en ventas por encima de todos los libros.
Sí,
las Navidades
además, sí,
en que salió.
O sea, esa es la pregunta, Paco, ¿qué pasó?
Sí, sí, además en no ficción.
Sí. O sea, es un libro que se puso el número uno por encima de cualquier texto.
Sí, no, la verdad es que fue, bueno, una sorpresa también porque si te dejas llevar, ¿no? Por todos estos comentarios de determinados sectores, parece ser que bueno, que todo lo que está relacionado con la guerra civil, con la dictadura y con la memoria histórica, no vende, que esto solamente se hace por las subvenciones y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando te dejas llevar por estos comentarios, la verdad es que te sorprende mucho, ¿no? Que de repente, pues bueno, una historia sobre las fosas comunes de Paterna en un año, pues se había vendido 80.000 ejemplares, se había puesto durante, pues no sé si fueron 2 meses o algo así, estuvo número uno en no ficción, o sea, que fue como una barbaridad, ¿no? Que tanto a Rodrigo Terrassa como a mí, vamos, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Y la verdad es que no solamente en España, sino que también te das cuenta de que es un tema de interés fuera de España, ¿no? Ahora, pues este mes que viene, vamos a recibir un premio en París, Rodrigo y yo, por este cómic. Hemos tenido alguno en Italia, se ha publicado, bueno, en muchísimos países, ¿no? Con lo cual, pues bueno, te das cuenta de que no es verdad, ¿no? No es verdad que la memoria histórica o este tipo de temas no interesen en España. Yo creo que al contrario.
Sí, pero además de la memoria histórica, que yo creo que es fundamental, a mí me llama también la atención porque el género, el cómic, la novela gráfica consigue superar a todos los demás géneros. Y ahí sí que te quería preguntar si tienes la sensación de que en este sentido, me vuelvo a remontar a Arrugas en 2008, sí, tú has abierto puertas.
No sé, yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, ¿no? La que han hecho que todo esto ha ido cambiando con los años, ¿no? Yo creo que ha habido como, para mí fue muy importante, por ejemplo, Arrugas, ¿no? Que Arrugas llevamos vendidos en España más de 100.000 ejemplares desde que se publicó, ¿no? Y fue un cómic que en su momento traspasó ese, digamos que ese techo, ¿no? Que era el del mundo del cómic, en prensa, por la película, por el Premio Nacional. Y yo creo que por diferentes asuntos, ¿no? En primer lugar, porque hasta ese momento, más o menos, hasta unos años antes, los cómics únicamente se compraban en las tiendas especializadas de cómic, ¿no? Con lo cual eso yo creo que limitaba también bastante el poder expandir lo que eran los cómics a un público generalista, ¿no? Y gracias a grandes cadenas que todos conocemos y a las librerías en plan ya generalistas, como ocurren ahora, yo creo que todo eso se abrió muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como un cúmulo de circunstancias, desde Arrugas hasta aquí, que han empezado a hacer que ya leer novela gráfica o leer cómics empiece a ser algo muy normal. Y luego también, pues bueno, como vosotros decíais al comienzo de esta sección, ¿no? Que ya no tienes que dar explicaciones para abrir un programa de radio hablando de cómics, ¿no? Yo creo que poco a poco hemos ido normalizando, ¿no? Algo que era muy normal, ¿no? Pues la lectura de cómics dentro de un tipo de público, pues cada vez empieza a ser más normal en un público generalista, pues exposiciones como estas del Instituto Cervantes. Digamos que han sido pequeños pasos durante, pues, 20 años, cosas así, que han hecho que ahora estemos en un lugar muy diferente a como estábamos entonces.
Paco, vamos a despedir a Álvaro, que necesitará tiempo para este encargo que le has hecho para la exposición.
Sí, para robar, ¿no?
Un saludo, exacto, un saludo a tu compañía de seguros. Álvaro, Álvaro, ¿algo más desde allí, desde la exposición?
Pues mira, quiero terminar frente a un boceto de Regreso al Edén, porque me recuerda mucho al maestro Chirves y la buena letra, que tiene mucho que ver con esa historia. Y nada, de verdad que recomiendo mucho a la gente que venga a la exposición, porque incluso a nivel cromático está muy, 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 muy cuidada.
Y tú disfrútala, que verla en solitario es una oportunidad única.
Sí, sí, estoy aquí en silencio y ahora, estoy esquivando al segurata.
Gracias, Álvaro, cuídate, mañana hablamos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Paco, ¿te quedas que tenemos concurso de relatos,
sí,
y nos ayudas a votar?
Sí, porque esta emisora, este estudio de la SER, yo creo que es el sitio más fresco de toda Valencia.
O sea, que te puedes quedar más allá de las 7,
sí,
si quieres.
O sea, no solamente por la conversación, pero por la temperatura vale la pena quedarse.
Venga, pues una pausa y volvemos con el concurso de relatos.
La Ventana, con Rafa Panadero.
Sí, Seguimos en la ventana de los libros con Paco Roca, que nos escucha desde Radio Valencia. Paco, salía hace, antes de esta pausa, el tema de la Dana. No sé si la Dana te afectó en algún aspecto personal, profesional.
No, la verdad es que los que vivimos al otro lado del río, la verdad es que lo vimos todo con una sorpresa enorme, ¿no? Cuando empezaron a llegar, no cayó ni una gota y de repente te llegaban imágenes, ¿no? De lo que estaba sucediendo a pocos kilómetros, ¿no? De donde tú estabas, y fue increíble. Y lo único, bueno, esa fotografía justamente de la que hablábamos antes, que dio pie a Regreso al Edén, esa sí que, bueno, estaba en una nave. Porque pertenecía a una exposición que estaba itinerando por ahí, pero esos días la tenían en el almacén de la universidad, que era la que lo estaba moviendo, y sí que se inundó. Entonces, justamente esa fotografía que había estado durante casi 80 años debajo del cristal de la mesita de noche de mi madre, pues sí que sufrió la Dana. Y entonces se estropeó un poco, pero vamos, comparado con todo lo que sufrió la gente, prácticamente eso no es nada.
No hemos hablado de tu faceta como muralista. Y sí, creo que sí que es que sí que para la Dana, cuando todo esto sucedió, vuestra forma de apoyarla, la de Martín Forés y la tuya, fue la de montar un mural alucinante que se llama La Voluntaria, ¿no? En la Rambleta.
Sí, porque además era, está en un centro cultural, como tú dices, que se llama La Rambleta, y era el lugar de paso, ¿no? De todos esos voluntarios, ¿no? Y la verdad es que te emocionaba muchísimo, ¿no? Ver todas las mañanas salir a toda esa multitud de gente, y además en general gente muy joven, coger sus cosas que se había comprado, equiparse como había podido y pasar por ese lugar, por La Rambleta, y cruzar el puente del río para ir a la zona afectada, ¿no? Entonces, decidimos hacer este mural para homenajear, ¿no? A todos esos voluntarios que tanto ayudaron, ¿no? Que no solamente que su trabajo fue muy, muy útil, sino que cuando todavía no llegó ninguna ayuda institucional, digamos, llegaron ellos. Y eso para la gente afectada fue muy importante.
Paco, más allá de este mural, no sé si en algún proyecto futuro veremos alguna historia de tu memoria sobre la Dana. Creo que lo siguiente que tienes en mente es algo que tiene que ver con relaciones de pareja para Stiberri.
Sí, estoy con esa historia, y si todo va bien, lo llevo un poco con retraso, porque debería haberlo tenido para final de este año, pero la exposición de Cervantes, que ha sido una exposición con material hecho ex profeso para ese momento, la verdad es que me ha llevado bastante tiempo y lo tengo retrasado, pero sí, es una historia que trata sobre las relaciones, ¿no? Y sobre todo de cómo gestionamos, de nuevo, ¿no? Volvemos a la memoria, de cómo gestionamos la memoria, ¿no? Después de una relación, ¿no? Cómo todo lo vivido lo colocamos en un lugar, ¿no? Y cómo lo vamos modificando para que se vaya acoplando a lo que somos en cada momento, ¿no? Al final yo creo que las relaciones de pareja, las relaciones amorosas y demás, es algo que acaba condicionando siempre nuestra vida, ¿no? Y que da igual que tengas 17 años, que tengas 50, que siempre, digamos, que te afecta de la misma manera, ¿no? Entonces, es una historia que trata sobre estas relaciones, pero sobre todo, ¿no? De cómo hacemos un relato del pasado cuando una relación termina.
Pues ya te invitaremos a la ventana a hablarnos sobre esa obra cuando
sí,
salga.
Sí, si todo va bien, yo creo que a mitad del año que viene estará terminada.
Pues apuntado queda. Te quedabas al concurso de relatos. Viene
por
también
supuesto.
Julia Molina. Tengo aquí apuntado en letras bien grandes. Acuérdate de presentar a Julia Molina, que detalle. No te pase lo del lunes pasado. Julia Molina, directora del Faro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos con el concurso de relatos, ¿no?
Encima me ha subido de categoría,
ya estamos
directora.
Todos.
Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor.
No puedo vivir sin ti.
De viajes.
Dile a papá que me voy de la ciudad.
Callejeras.
Real, reconoce real, pero hay tanto falso.
De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana.
Pues vamos a conocer ya los finalistas de esta semana, los tres finalistas. Esperanza Tirado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esperanza tiene 52 años, vive en Avilés, en Asturias, trabaja como auxiliar administrativa en la Consejería del Principado de Asturias. ¿Primera vez que llegas a una final semanal?
Sí. De verano, sí.
¿Elegiste la canción de Las Dianas, Todos mis amigos tienen COVID? ¿Qué te inspiró?
Pues lo que vivimos en el COVID, prácticamente, básicamente el confinamiento, el ver a la gente que no hablaba, que no se miraba, esa sensación como de estar eso, como si fuera otro mundo, y otra ciudad y otra realidad.
Y se da para más de un relato. Segunda finalista, sí. Beatriz Díaz. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
48 años, vive en Barberá del Vallès, en Barcelona, trabaja como gestora en la Autónoma de Barcelona. Esta vez, bueno, Beatriz sí que sabe lo que es llegar al final. ¿Siete finales llevas ya?
Sí.
Fíjate,
últimos veranos.
Hablábamos en el tramo anterior, en el tramo de las cuatro, de los problemas que hay a veces para hablar con los hijos adolescentes, sobre todo ahora en verano que tenemos más tiempo, pero creo que fue una charla con tus hijos adolescentes los que te inspiró para el relato.
Efectivamente, bueno, un día de este verano, una tarde en el que siempre estaban pues alrededor tuya, ¿no? Como satélites que son, y charlando y hablando, no sé cómo surgió la frase que da título al relato. Y le dije a mi hijo, el mayor que tiene 15, el otro tiene 12, Guillermo Martín, le dije, ostras, esta frase es buenísima, me la apunté en el móvil y pensé, seguro que la usaré. Y bueno, con esta canción estaba inspirada en el mar y dije, hombre, el mar y el pez tiene que salir.
El relato es el pez que murió ahogado y la canción que te inspiró era Almost Blue de Chet Baker. Y tercer finalista, Raúl Garcés. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
48 años también, de Zaragoza. Trabaja en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en el Departamento de Atención a la Discapacidad. ¿Primera final a la que llegas?
Primera, sí.
Y a ti te inspiró, muy a favor de Jorge, ¿no? Isabel Pantoja con su 13 de mayo. ¿Cómo das el salto de la copla a esta historia de Password?
Pues es que como la gente suele poner como contraseña una fecha importante, el día de su boda, el nacimiento de un hijo... Claro, luego yo me pregunto, ¿qué ocurre cuando lo obligan a cambiarla? Se ven perdidos, ¿no? Por eso.
Y a partir de ahí llega el relato que vamos a escuchar, ¿no?
Sí.
Pues venga, si os parece, vamos con ello. Primer relato, el de Esperanza Tirado. Se llama Otros Mundos, Otro Yo, y está inspirado en la canción Todos Mis Amigos Tienen COVID, de Las Dianas.
Cuando salí a la calle, la ciudad estaba llena de espejos. Caminaban solos, reflejando rostros que no reconocía. En el súper, los tomates me miraban tristones. En la perfumería, los frascos susurraban nombres que no recordaba. Crucé por el parque y las estatuas me saludaron con cortesía. Nadie más parecía notar nada. Bebí en la fuente y el banco de al lado me preguntó si echaba de menos a alguien. Le dije que sí, pero no recordaba a quién. Al anochecer, los espejos se reunieron en procesión. Me ofrecieron un hueco. Me reflejé, pero no era yo.
Pues cómo nos traslada ese momento, ¿no? Esa sensación de realidad, de desconexión, de los afectos, los cuidados, las relaciones, cómo sin los demás no somos nosotros y nosotras. Es decir, necesitamos mirarnos en los demás, no solo que nos devuelva nuestra propia mirada. Y bueno, hasta ese final, ¿no? Esa procesión de espejos. Y él no era yo. Claro, cómo nos cambia ese momento.
Otros mundos, otro yo, de Esperanza Tirado. El primer relato finalista, vamos con el segundo, el de Beatriz Díaz. Se llama El pez que murió ahogado y está como banda sonora, el Almost Blue de Chet Baker.
Nos gustaba jugar a las frases encadenadas. Yo me eché a reír cuando dijiste que los peces podían morir ahogados. Tú callaste. Y un mar azul rodeó nuestro sofá. Recogimos los pies para no mojarnos y pusimos nuestra serie favorita en el televisor. Desde entonces, cuando regresabas a casa del trabajo, lo hacías con los pies mojados. Te sentabas en el sofá sin recogerlos y veíamos las noticias. No te diste cuenta del momento en el que me lancé al mar. Nadé alrededor de tus pies, noté el sabor a agua dulce y fue entonces cuando dejé de respirar.
El amor es lo más importante y por eso mismo se ha escrito tantísimo del amor. Es tan complicado leer algo nuevo, leer algo distinto, leer algo que no caiga en el sentimentalismo y bueno, a través de esa imagen de los pies mojados del mar que viene y tal, lo consigue maravillosamente.
Pues
y me encanta que Beatriz anote las frases, que es algo que yo siempre digo. Llevad siempre un cuaderno, llevad algo para anotar las frases, que frases, y, imágenes, claro, surgen en cualquier momento.
La combinación entre la frase anotada y lo que inspira una música como ese Almost Blue de Chet Baker, pues da lugar a esto, al pez que murió ahogado. Segundo relato, el de Beatriz Díaz. Vamos con el tercero, Cambiada se llama, de Raúl Garcés, y de la música de fondo es ese 13 de mayo de Isabel Pantoja.
¡Ay, 13 de mayo! Cuando me encontré contigo. ¡Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo! Y las nueve letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencia.
Ignora los insistentes mensajes hasta que no queda más remedio. Su contraseña ha caducado, establezca una nueva. Maldice a la pantalla del ordenador. Tiene la misma para todo, la tarjeta del banco, el candado de la bici. 1305, la fecha en la que conoció a su Paco. Tras mucho cavilar, decide irse al día anterior. 1205, su contraseña ha sido cambiada con éxito. Experimenta entonces un alivio desconocido. Los ¿qué hay de cena? Y ¿dónde has puesto mi camisa? Extrañamente han desaparecido. Y la casa queda en calma.
Por los caminos.
¡Ojo!
Y la casa queda en calma. Bueno, comienza como un relato bastante costumbrista, bastante normal, y cómo a partir del cambio nos da totalmente la vuelta, y cómo también es complicado ya escribir algo de ciencia ficción, algo que te suene distinto, y aquí, bueno, nos da la vuelta totalmente.
Sí, a partir de
una forma natural,
de
o sea.
Bueno, pues vamos con ese momento duro de las votaciones. Empezamos con los finalistas. Esperanza, ¿para quién es tu voto?
Para el pez que murió ahogado.
El pez que murió ahogado, el de Beatriz Díaz. Beatriz, sí. ¿Te toca?
Sí, para Cambiada.
Cambiada de Raúl Garcés, un voto. ¿Y Raúl, te toca?
Pues para el pez que murió ahogado.
También para Beatriz. ¿Por dónde empezamos, Julia? Que te veo suspirar.
Yo voto por Raúl Garcés. Es que el humor en los microrrelatos me parece fascinante y creo que debe ser dificilísimo.
Bueno, el cambiar, pero ojo, ¿eh? Digo, el humor, pero ojo, que hay un fondo ahí también, ¿eh?
Sí, sí.
Marina, ¿para quién es tu voto?
Yo también por Cambiada, porque la mezcla con la canción de Isabel Pantoja es obra maestra.
El efecto,
creo que hacía años que no pensaba qué bien combina una cosa con la otra. Me ha encantado Cambiada.
Efecto Pantoja. ¡Paco!
A ver, esto a mí siempre me da como mucho apuro porque daría el premio a todo el mundo, ¿no?
Esto nos pasa a todos, pero
sí,
la vida...
Ya, y también
claro,
decir
todo,
que...
Claro, en el Eisner te habrían dado también el... Claro. Si hubiera gustado darse sí. el premio a ti y no te lo han dado. Esto
no,
es así.
Y sobre todo que esto no son matemáticas, o sea, no hay uno mejor que otro ni nada de esto. O sea, por mi gusto,
sí.
Me quedaría con el del pez.
El pez que murió ahogado también.
Sí. Pero podría votar a los otros dos
ya,
también,
ya, ¿eh? Ya, ya, ya. No, si estoy, esta pausa ha sido porque veo un empate y no me gustaría tener que votar
y
yo nada.
Yo traía el voto de la escuela para Esperanza, para otros mundos, otro yo.
El de la escuela.
Rafa, te toca a ti.
Que me toca. Qué mala gente soy. Pues voy a votar por...
Es que son muy buenos.
Sí. Por el pez que murió ahogado. El mar azul rodeando el sofá me ha gustado. Y Chet Baker también. Así que, Beatriz, creo que ganas esta semana. Enhorabuena.
Qué bien, gracias. Y enhorabuena también a los compañeros.
Pasas a la final del verano. Raúl, Esperanza, muchas gracias también. Y enhorabuena por vuestros relatos. Siempre lo decimos, pero es que es verdad. Hay mucho nivel y cuesta mucho elegir.
Gracias.
Venga,
gracias,
muchas gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo a todas. Chao.
Vamos con las canciones que proponemos como banda sonora para los relatos de la semana que viene. ¿Qué has traído?
Yo sigo detrás. ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que...
Pues El equilibrio es imposible, de Iván Ferreiro, en la maravillosa versión de la canaria Valeria Castro.
frases?
Yo creo que, aparte de la temática de la canción, de lo que va la canción, creo que hay frases de las que se puede tirar, ¿no? Como eso de cada vez sí que vienes, me convences, o creo que en el fondo hay algo, ¿no? Que puede ser el fondo de una relación, el fondo de ese jarrón del relato que ganó la semana pasada del cementerio.
Pues primera opción, El equilibrio es imposible, de Los Piratas, en versión de Valeria Castro. Segunda.
It's the end of the world as you know it. Es el fin del mundo tal y como lo conocías, el fin del mundo de los REM. Bueno, lo mismo, el fin del mundo siempre es algo que nos llama la atención, que siempre es inspirador. Propongo no solo pensar en algo distópico de lucha por la vida, sino escenas más tiernas. A mí un relato que me encanta, que es La última noche del mundo, de Ray Bradbury, en el que, bueno, se habla de sábanas, se habla de grifos que hay que cerrar, y es una escena maravillosa entre dos personas en ese último noche del mundo.
REM es la segunda.
Invito también a pensar en el ritmo. El ritmo que tiene la canción de pam, 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 pam.
Ese puede ser el ritmo para el relato.
Creo que puede ser también inspirador.
Pues a ver qué ritmo inspira la siguiente, porque en esta línea que marca siempre de dar un amplio abanico de posibilidades musicales, la tercera es.
Caridad, tú fuiste el que lo mataste. Sí, y ya no puedo negarme.
Bueno, pues
los chichos.
Jero y los hermanos González, un robo, un chivato, el robo sale mal, hay un muerto y una persona que está en la cárcel, ¿no? La historia de Juan Castillo. Bueno, el mundo también de los años 70 y 80.
No hay más preguntas.
No hay más preguntas.
Pues esas son las tres opciones para escribir relatos para la semana que viene. Paco, ¿te pones música para trabajar, para dibujar?
Sí,
para
sí, sí. Vamos, no puedo estar nunca en silencio trabajando, ¿no? Y depende también. En muchos casos yo creo que me sirve para entrar en el estado de ánimo de las historias que tengo que dibujar, ¿no? Sobre todo, pues bueno, cuando estás creándola, ¿no? En el guión, cuando estás haciendo los bocetos, ¿no? Que realmente es cuando estás haciendo la historia, ¿no? Luego tiene otras fases que digamos que ya influye menos tu estado de ánimo. Pero sí, sí que me busco música que me lleve a estar donde quiero estar.
¿Y para leer? Eso es otro melón. La música para leer, bueno, supongo que también. Si te pones para escribir...
Sí, pero ahí ya me la pongo más de fondo, ¿no? Yeah. O sea, realmente no me gusta el silencio. Necesito tener siempre como alguna música de ahí de fondo. Pero para leer me da un poco más igual. Pero para dibujar sí.
Bueno,
para
en todo caso, sí, vete pensando música que acompañe las recomendaciones que nos trae hoy Marina San Martín, que hoy son tres ensayos, ¿no, Marina?
Así es. Hoy vamos a hablar un poquito de no ficción.
¿Cuáles son?
El primero de ellos es Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina, de Ilan Pappé. Está publicado en Capitán Swing. Hay algunos asuntos que nos obligan a no mirar hacia otro lado, pero sobre todo yo creo que hay algunos asuntos que deberían obligarnos a hablar conociendo lo que pasa. Y este ensayo es breve, es pequeñito, pero es indispensable para todo aquel que quiera comprender el por qué y el desde el cuándo está pasando todo esto tan terrible.
Pues muy oportuno, Ilan Pappé en Capitán Swing, Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina. Segunda recomendación.
El arte de la conversación literaria, completamente diferente, de Raquel F. Cobo en Barlin Libros. Es un libro pequeño, tanto en extensión como en formato, para quien quiera llevarse algo que no le ocupe mucho en el equipaje. Y va en dos direcciones. Por un lado, reivindica la importancia de la conversación como origen de la literatura. O sea, lo primero que hicimos fue hablar con los otros. Y por otro, revaloriza la conversación como el puente indispensable tanto para conocer mejor a aquellos a quienes queremos como para conocernos mejor a nosotros mismos. Hablando con los demás también descubrimos muchas cosas nuestras que de otra manera no sabríamos.
El arte de la conversación literaria, de Raquel F. Cobo, en Barlin Libros, segunda recomendación. Y tercera y última.
Y la última es Refugio, de Eva Morey, que está ilustrado por Eduard Bagur y está publicado en Debate. Este libro es una rareza perfecta para el verano. La autora Eva Morey tiene una newsletter bastante famosa de éxito que se llama El Club de la Cabaña, y ella lo que nos propone es un recorrido por la historia y por la historia individual a través de algunas de las cabañas más famosas. Desde la cabaña de Le Corbusier a la cabaña del futuro, a la cabaña de la prehistoria.
Pues Refugio de Eva Morel en Debate, tercera recomendación. Paco Roca, muchísimas gracias por este rato de conversación.
Nada, a vosotros por darme un lugar fresquito donde pasar la tarde.
Ahora hablamos con la emisora por si te quieres quedar un ratillo más.
Sí,
ahí.
Bueno, te diré que no, ¿eh?
A las 7 después del boletín viene Cualquier tiempo pasado fue anterior, de Nieves con Costrina. Antes de eso y antes de hacer el avance del faro, vamos a escuchar el poema con el que hoy nos despedimos esta sección de libros. Marina, enseguida. Jorge Dioni, pendientes de tus relatos. Julia, tú y yo seguimos. ¿Con qué poema cerramos, Marina?
Vamos a escuchar un poema de María García Díaz, de un libro que se llama En tu piscina de esmeraldas, calculé y lloré, publicado en la editorial Ultramarinos, y que toma por título su primer verso, Como un ratón tratando de salir del río.
Como un ratón tratando de salir del río, así su sonrisa peleaba por escapar de un cuerpo moribundo, conectada a un suero, y sin embargo, esa costumbre de sonreír a quien le hablaba, su cuerpo moribundo y aún entonces incapaz de no mostrarse amable, como un caballo de colores manso, quisiera evaporarse, pero no puede.
Pues ahora sí, encendemos la luz del faro, Julia. ¿Qué nos espera esta madrugada?
Pues mira, vamos a hacer el faro tienda. Y estaba yo aquí dándole vueltas, que justo habéis tenido a Paco Roca, que, bueno, sus novelas gráficas me han servido como gran regalo últimamente. He estado regalando sus libros bastantes veces. Y precisamente
libros
porque...
que has comprado en una tienda. Esto
claro.
Me estaba costando, perdóname.
Porque fui a una tienda de cómics, que no recuerdo el nombre, pero bueno, está por el centro de Madrid. Y fue el vendedor quien me recomendó sus novelas y a partir de ahí lo he utilizado como... Como comodín casi de regalos de cumpleaños.
Como me pasó a mí con Marina, que me recomendó precisamente la obra de Paco Roca.
Regalo infalible, sin duda. Sí, ¿eh? Sí, hay algunos títulos de Paco que son para todo el mundo.
Y fíjate que esto de las tiendas y el contacto físico, qué importante, ¿no? Cuando vamos a hacer algo así, cuando vamos a hacer un regalo. Las tiendas de disco que cada vez están desapareciendo un poquito más, que seguro que tú las echarás muchos de menos.
No, pero hay un pequeño... Hay tiendas ahora muy curiosas que se están... Bueno, que se están cuidando cada vez más el vinilo. Como ha vuelto un poco el vinilo,
sí.
Se está cuidando.
Sí.
Hacen Marillions, por ejemplo, aquí en Madrid, hace muchas presentaciones, cosas muy, muy interesantes de libros, también con músicos, presentan su disco. Oye, hablando de música, ¿te aceptas una recomendación
para
esta noche? Es la banda sonora de La pequeña tienda de los horrores, la versión de en cine tenía Steve Martin haciendo un papel de dentista loco maravilloso con una escena memorable. ¿Te puede venir bien para la tienda de esta noche?
Sí, yo creo que la palabra, aunque bueno, es una que tenemos en la boca todo el día porque estamos prácticamente entre ir a comprar la comida, ir a comprar ropa, cualquier cosa, la tenemos mucho en la boca, pero creo que nos va a dar para debates interesantes. Por ejemplo, horarios comerciales, el trato con el cliente, ¿es verdad que siempre tiene la razón? No sé, las tiendas locales,
estás abriendo
y las
ahí
echan
milón
de menos.
Y tienda de campaña, nadie ha pensado en
claro,
tienda de campaña.
Claro, por supuesto.
Ya nadie va aquí de acampada.
Pues eso que nos lo cuenten también. Abrimos un poco el mundo al camping, por supuesto, muy veraniego.
Muy veraniego y de festival.
Sí, sí, sí. Y luego se había traído el son a la vida, os lo pongo.
Venga.
Es que a Marina y a Jorge les encanta. Os digo desde ya que hemos tenido un montón de llamadas.
Hay palitos
y
de madera.
Se han acercado.
Súbelo un poco.
Parece algo hirviendo, pero los
agua.
Palitos de fondo.
Hay agua, ¿no?
Han dicho huevos hirviendo y no era. Ni cerca, vamos.
Suena agua y hay palitos
y
de madera.
Suena madera. La madera a mí me despista por completo.
Es que a mí me suena un carro.
También lo han dicho y no es.
Vale.
Es una rueda de molino que tiene unas piezas
dicho,
de
no
madera
es.
Sueltas.
Lo han dicho.
No sigo inventando, ¿no?
Nada, lo siento mucho. Es muy difícil.
Bueno, pues seguiremos.
A partir de la 1.900.
Le daremos una vuelta. Venga,
ahí
gracias.
Estaremos.
Nos escuchamos, Julián.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.